noticias, análisis político, comunicación alternativa, lucha sindical. Toda la información para la comunidad educativa y el magisterio colombiano en Encuentro Radiovisual de FECODE.
Encuentro Radiovisual de FECODE.
Sábados 7:30 a.m. por nuestras redes sociales y www.fecode.edu.co.
Un buen día para todos los maestros y maestras. Estamos en el espacio del Magisterio Colombiano. Gracias por estar con nosotros. Les habla Freddy Pinilla y les damos la bienvenida al programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Encuentro Radiovisual, que en este momento origina a través del estudio de la Federación de la instalación propia de los maestros en Bogotá. Gracias por amanecer con el espacio de los maestros a esta hora de la mañana. Pues damos un saludo a la gente que se va conectando también. Recuerden que este programa es todos los sábados a partir de las 7:30 de la mañana con la mejor información de los maestros en Colombia. Encuentro Radio lleva 17 años llevando la información de lo que sucede al interior del magisterio colombiano con las noticias más importantes que se producen actualmente desde la cabina propia de FECODE. Estamos bajo la dirección del Comité Ejecutivo de FECODE a través del maestro Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. En el territorio colombiano y en el mundo nos escuchan a través de nuestra página en internet www.fecode.edu.co. En los municipios, en las veredas, en las ciudades capitales, en las cordilleras, montañas de Colombia, en las llanuras, estamos originando esta señal desde la ciudad de Bogotá para todo el territorio nacional. FECODE, una institución con 65 años en defensa de la educación pública, directamente financiada y administrada por el Estado. Usted nos puede seguir a través de nuestra página en internet en este momento, a través de www.fecode.edu.co. También estamos originando desde la plataforma en YouTube. Estamos también en la red social en Facebook y usted nos puede seguir a través de las diferentes veredas, ciudades capitales, cordilleras, montañas de Colombia. También estamos originando a través de todos los lugares que se conectan nuestras filiales y estaremos originando desde la ciudad de Bogotá. Temas importantes con los que vamos a abrir nuestro programa. Vamos a estar hablando de las conclusiones de la Junta Nacional. Vamos a tener en la mesa de trabajo el maestro Over Dorado, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. También estaremos hablando del trabajo de la Federación en la educación, el análisis que se viene haciendo de la formación docente, las noticias y novedades que tenemos actualmente durante esta semana. La importancia también de defender el Instituto para la Investigación y Desarrollo Pedagógico, el IDEP. También estaremos hablando de estos asuntos importantes y los planes de acción que vamos a tener para los próximos días, movilizaciones que se van a estar dando. Desde ya estamos invitando para el próximo sábado 8 de marzo a que usted se conecte en la movilización y en nuestros programas, porque vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Saludando a todos los maestros del país, a esta hora de la mañana vamos aquí en la conexión con nuestros invitados. En primer lugar, miremos, aquí estamos con Domingo Ayala, quien es el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Maestro Domingo, con los buenos días, bienvenido. Domingo fue presidente de ADEMACOR y actualmente es el presidente de FECODE. Maestro Domingo, con los buenos días. Bueno, aquí estamos estableciendo comunicación. También estamos saludando al maestro Miguel Ángel Pardo, fue presidente de la ADE, actualmente es el secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. Bueno, ahí aparece nuevamente el maestro Domingo. Maestro Domingo, con los buenos días.
Muy buenos días a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan en este programa radiovisual de FECODE. Decirle al magisterio que estamos en estos grandes propósitos en el sentido de realizar una serie de acciones y de lucha que derivaron de las conclusiones de las 77 asamblea de la CUT, donde se tomaron varias decisiones, pero también a raíz de las decisiones que toma el Comité Ejecutivo de FECODE para orientar acciones que hemos venido planteando con relación a la situación muy difícil de seguridad en que se debate el país y que hoy afecta al magisterio en diferentes regiones, y donde hemos venido exigiendo que la escuela sea territorio de paz. Aquí no podemos permitir que los maestros y maestras sean afectados por la violencia, y hay una situación también que hemos venido denunciando, como es la violación al derecho internacional humanitario. Pero también algo también importante que estamos es cómo logramos lo que hemos venido planteando, que la salud, los problemas prestacionales del magisterio no se pueden afectar como está ocurriendo. Y bueno, hay una serie de directrices que traza la FIDO Previsora y el gobierno para que de verdad se respete lo que hemos venido planteando con nuestras prestaciones sociales, pero fundamentalmente que logremos la estabilización del modelo de salud que viene afectado. Y bueno, anunciamos también una junta nacional con los sindicatos filiales para lograr de que lo que se planteó con relación al sistema general de participaciones pueda desarrollarse a través de la ley de competencia. Compañeras y compañeros, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad.
Vamos a estar desarrollando esos temas fundamentales. Por el momento vamos con unas noticias importantes que se producen al interior del magisterio colombiano. Los dejamos con nuestro espacio de las noticias en FECODE.
En Encuentro Radiovisual,
en Encuentro Radiovisual,
las noticias hoy.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación va a realizar un plenario de juntas directivas a esta hora de la mañana. Con nosotros el periodista Samuel Soler nos tiene más información sobre este tema que se viene desarrollando. Samuel.
Así es, Freddy. Como es de amplio conocimiento, el pasado mes de diciembre se aprobó el acto legislativo número 018 del 2024 Senado, 437 del 2024 Cámara. Y FECODE, en su rol protagónico de ser defensor de la educación pública gratuita, financiada y administrada por el Estado, está comprometida a organizar iniciativas y propuestas que le permitan ser una actora importante en la formulación de la ley en mención. En tal sentido, y con el objeto de que las civiles conozcan los avances existentes, expresen sus opiniones y pongan en debate el tema, se les convoca a las plenarias de juntas directivas, el cual se llevará a cabo de manera virtual el día 6 de marzo del presente calendario a partir de las 8 de la mañana en la plataforma de Zoom, por lo cual previamente se les enviará el enlace a los correos oficiales de cada organización.
Más maestros, también seguimos en este recorrido de los temas importantes. Está ya en circulación un evento que se va a realizar en los próximos días. Es sobre los derechos humanos, porque es un evento importante en el mes de marzo. La información con nuestro periodista Juan Ávila.
Así es, Freddy. Mandamos un cordial saludo a todos nuestros oyentes y profesores de FECODE. En esta ocasión hablamos de la circular número 9 del Comité Ejecutivo de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos y Ambientales de los Sindicatos Filiales, que tendrá su primera conferencia a nivel nacional presencial, esto en Corferias, entre los días 13 y 14 de marzo. Entre los eventos más importantes a destacar se encuentran las mesas de trabajo étnicas, las mesas de trabajo a nivel ambiental, las mesas de trabajo sindical y las mesas de trabajo, que van a dar una acreditación a todos los asistentes.
Gracias por seguir con nosotros, por estar en el espacio del Magisterio Colombiano a esta hora de la mañana. Saludamos a nuestro director en los espacios de prensa, radio, televisión, redes sociales, maestro Miguel, con los buenos días, bienvenido al espacio.
Bueno, Freddy, un saludo vital, fraternal y pedeco a ti, a mi amado, el apoyo técnico, a todo el magisterio, a la comunidad educativa, a nuestras más de 1000 subdirectivas, 34 filiales y, por supuesto, a nuestros secretarios de prensa y comunicaciones en todo el territorio nacional.
Bueno, maestro Miguel, en estos días también se han adelantado reuniones importantes sobre decretos, la comisión jurídica, para que nos vaya avanzando un poco sobre el tema también que podemos ir abordando el 3020, también una reunión que se viene desarrollando y aspectos importantes que también nuestros oyentes preguntan a esta hora de la mañana sobre temas jurídicos.
Bueno, en primer lugar, en efecto, esta semana hubo una semana muy intensa. Ya nuestro presidente, a quien saludo, compañero Domingo Ayala, pues ha dejado un esbozo de lo que ha sido la semana. Pero bueno, respondiendo a la pregunta tuya, se ha reactivado la mesa que tiene que ver con la modificación del decreto 3020 del 2002, que es sobre el tema de los, obviamente, los parámetros. Debemos señalar que esta modificación que la estamos trabajando es sobre la base de dos escenarios. El escenario de más fondo, de más alcance, sobre la base de los recursos que empiecen a ingresar en el 2027 por el logro de la reforma del Sistema General de Participaciones, en la cual hemos calculado que entre el 2027 y el 2039, esa es la propuesta nuestra para modificar parámetros con criterios pedagógicos, vamos a requerir unos 100.000 maestros y maestras más de manera progresiva. Por eso tan importante la lucha por salir ahorita a reglamentar esa conquista del pasado diciembre, del acto legislativo, que va a ser mediante una ley orgánica y no va a ser nada fácil debido a los diferentes intereses que hemos señalado, contrarios a los que nosotros estamos planteando. Entonces, esa va a ser la de fondo, la de mayor alcance. La modificación que estamos planteando en este momento sobre la reforma del decreto 3020 es sobre la base de las circunstancias actuales. ¿Cuáles son las circunstancias actuales? Uno, un aumento de presupuesto ya en 2 años consecutivos para educación. Ese es un punto clave. El presupuesto ha aumentado, como ustedes saben, en el 2023 al 2024 pasó de 58 a 70 billones de pesos, de los cuales 9 billones de pesos fueron para educación. Y ahora, pues, el presupuesto está en el proceso en el 2025, pues sigue siendo el segundo rubro del presupuesto general de la nación, quedará como segundo, primero de inversión, segundo después del pago de la deuda, y en este momento, como ustedes ya todos sabemos, el tema del presupuesto aumenta para este año en educación, pasa de 70.45 billones 2024 a 79.2 billones, de los cuales 46.3 van a ser de preescolar a media. Entonces, con base en ese aumento de presupuesto, que no solamente es para parámetros, por supuesto, estamos insistiendo en la modificación. Y el segundo es sobre la base de que los colegios puedan funcionar sobre la matrícula que ya existe, sobre la base de tener en cuenta una serie de contextos, como son los contextos de movilidad demográfica, de normas técnicas de construcción, de zonas de difícil acceso urbano y rural, de zonas de violencia, etcétera, en la cual nosotros planteamos que se debe aplicar el principio de realidad, es un principio universal del derecho. Y entonces, por ejemplo, no puede ser que una institución que tiene baja matrícula por un problema de violencia termine doblemente castigada, una que la población tenga que desplazarse y otra que la que se queda se le cierre la escuela. Entonces, digamos, esos son los puntos que estamos desarrollando. El resultado de la reunión es un resultado en el cual el próximo 5 miércoles va a haber una mesa técnica para mirar los alcances que tiene las propuestas nuestras de modificación en recursos. Porque, por ejemplo, obviamente nosotros tenemos propuestas muy altas. Por ejemplo, el caso de que estamos insistiendo para el tema de la reforma del SDP, de pasar de 2.250 alumnos por orientadores, implicaría ahorita por lo menos 21.100 docentes orientadores nuevos. Entonces, digamos, sí. Esto es el cálculo que estamos haciendo para esta modificación, en este escenario, y para la modificación alrededor de la reforma del SDP.
Bueno, también a esta hora de la mañana vamos a hablar con el maestro Domingo Ayala sobre las reuniones con el vicepresidente de la Fiduprevisora, Aldo Cadena, que se viene discutiendo sobre este tema de salud. Se han tenido varias reuniones para abordar las temáticas. El presidente de FECODE a esta hora nos responde sobre esos temas del avance del modelo de salud de los maestros. Presidente, ¿qué viene en las reuniones o qué van a desarrollar también los próximos días?
Bueno, algo importante aquí, recordemos que hemos venido planteando lo que tiene que ver con los contratos. Alrededor de 5.500 expresó el vicepresidente del FOMAT porque necesitamos que el magisterio conozca cómo está lo de la parte de contratación. Ahí expide un comunicado donde incluso plantea las investigaciones que se tienen que hacer en caso de que se constate que hay mala intención por parte de muchos prestadores, en el caso pues de IPS, que vienen generando obstáculos. Y además hay una situación que nosotros denunciamos, porque no puede ser entonces que en regiones se utilice situaciones que desmejoran y de alguna manera hacen la intención de generar caos, incluso convocando paros. Por ello es importante ese comunicado donde se dice con claridad de que con relación a este proceso, incluso lo de medicamentos, la situación también que se plantea con relación a más de 1.000 acumulados que hay sobre la situación de pensiones de los maestros, fundamentalmente sustituciones pensionales. Creemos que acciones como esta y con el pleno conocimiento, aquí podemos evitar toda esa serie de situaciones que pretenden generar caos, incluso de muchos medios de comunicación, de algunos políticos y politiqueros que tratan de defectuar con relación a la parte de generar la estabilización del modelo. Pero además de estas situaciones que hemos expresado en la reunión que sostuvimos con el vicepresidente del FOMAT, está la de mirar todas las situaciones que eviten la problemática que incluso en muchas partes es intencional. Al magisterio le tenemos que decir y a los sindicatos filiales que es importante que conozcan la realidad y no permitamos que con todas las intenciones de muchas opiniones políticas para generar inestabilidad la puedan utilizar para que los docentes incluso puedan, sobre la base de esta desinformación, puedan incluso plantearse situaciones que hemos venido denunciando y que se convierte incluso en una campaña contra el Comité Ejecutivo, contra el Gobierno del Cambio. Vamos a actuar con base en esto. No queremos decir que no tenemos problemas. Claro que hay problemas, pero de lo que se trata es cómo logramos que la situación de salud, la situación de prestaciones económicas, no afecte al magisterio y además genere desinformaciones. En esa situación estamos ahí asumiendo el compromiso y estaremos haciendo los seguimientos tal como se ha venido orientando a través de un comunicado público.
Pues maestro Domingo, sobre ese tema le voy a comentar, aquí nos están escribiendo desde el Condoto Chocó, nos dicen buenos días, nos escribe Yusimena Moreno, está Leonardo Jácome, también en la conexión desde Caucasia, en Antioquia, Mario Ramírez desde Mitúa, UPES, también en la conexión, Sindicato de Educadores de UPES, Yolanda Castellanos, y aquí, por ejemplo, hacen una referencia, buen día para los compañeros y compañeras docentes, saludos de Florencia Caquetá, ellos estuvieron realizando un paro de 48 horas de participación activa, es el maestro Ángel Antonio Barrios, que nos escribe también en el Cauca, se desarrolló una movilización por el tema de salud. ¿Qué mensaje le enviamos a los maestros en las regiones, a la gente que tal vez tiene alguna dificultad de medicamento, de citas, que están en este momento en nuestras filiales? ¿Qué le podemos decir sobre este tema de salud?
Bueno, nosotros, tal como se expresa, y así lo expresamos también en el editorial, vamos a estar en comunicación permanente, porque es importante incluso conocer las situaciones y no simplemente por desinformaciones. De tal manera que lo que allí se concluye en la reunión con el vicepresidente del FOMAT es cómo vamos a resolver situaciones que estamos diciendo que se presentan, pero que estamos expresando que necesitamos hacerle el seguimiento y resolver la situación. Por ello, el Comité Ejecutivo de FECODE vamos a estar en estos grandes procesos. Por ejemplo, en algunas partes, como en el Cauca, que estamos incluso mirando el desarrollo de esto, allí las movilizaciones son de respaldo al proceso de estabilización del modelo y de la problemática incluso que se presenta con relación al a las deudas. Por eso es importante estar en contacto aquí de lo que se trata, y hemos dicho, el Comité Ejecutivo de FECODE está, como decimos, 24/7, estamos allí mirando y asumiendo la responsabilidad que tenemos para que efectivamente lo que se presente se resuelva con la intervención que hemos exigido de la FIDU Previsora a través de vicepresidente del FOMAT. No estamos diciendo que no se presentan, pero uno en estas situaciones no se puede dejar utilizar. Muchas gracias.
Bueno, también aquí, maestro Miguel Pardo, tratamos de contestarle a los educadores que se conectan. Por acá nos escribe también Wilson Rojas, que nos dice: buenos días. La pregunta recurrente de todas las semanas, maestro Miguel, el decreto 1850, ¿por qué no sale? Me dice el señor Wilson Rojas, el maestro. Aquí también Mario Ramírez nos está preguntando sobre el 1850. Otra persona también que se conecta habla sobre el 1850. María Eugenia está en la conexión. Nos está saludando Alex de Cerrato, desde Pradera, en SUTEP. Ellos están conectados siempre a esta hora de la mañana. Nos está escribiendo Doris Lórez, está en este momento en la conexión. Marta Liliana, que también se conecta a esta hora de la mañana. Profe, sobre estos avances, por aquí Luis César Cuadros también nos habla del 1850. Karen Neiva también nos saluda, nos dice: buenos días a todos los profesores del país en la conexión. Maestro Miguel, esta pregunta muy recurrente, ¿qué ha pasado?
Bueno, es como se dice a los niños, hay que decirle la verdad. Entonces, en primer lugar, pues hay que señalar que y reiterar que el acuerdo y el texto que se acordó sigue en pie. O sea, no hay una intención de echarlo para atrás por parte del gobierno el asunto. Entonces, por ese lado no es el asunto. El tema que hemos tenido es un tema de los cambios de funcionario. Entonces, como hemos dicho aquí, el Ministerio de Educación firma, pasa eso al Departamento Administrativo de la Función Pública y luego a la Oficina de Presidencia. Estaba obviamente la Oficina de Presidencia Jurídica. Sin embargo, como Freddy sabe, cambió el Ministro de Trabajo, y el Ministro de Trabajo es encargado de la Dirección de la Función Pública. Luego, ya las firmas que había de la doctora Gloria Ramírez, pues ya no es la que corresponde. El día pasado, en el marco de la Junta Nacional, y saludo a nuestro compañero Over Dorado, que ya está en cabina, secretario general de nuestra central, pues aprovechamos la presencia del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en la Junta Nacional de la CUT, y rápidamente la delegación de FECODE que estaba allí, pues le planteó de manera muy abreviada el tema de que se requería que el proyecto de modificatoria del decreto, que le va a llegar nuevamente para firma, él en su condición, no de ministro de Trabajo, sino de director encargado de la Función Pública, lo firme con prontitud para que nuevamente el proceso llegue a presidencia y se produzca antes de que vuelvan a nombrar un director en cargo, en un director definitivo en la Función Pública. Es decir, hemos tenido esa circunstancia que ha sido una circunstancia que tiene que ver con los movimientos de políticos en los cargos de dirección del gobierno, pero que no es lo que uno, no es justificable, pero por supuesto esa es la situación. No hay ninguna intención, quiero señalar, porque podría decir, bueno, entonces es que la presión que hubo por parte de todos estos sectores que están contra la restitución de derechos de jornada laboral digna ha triunfado. No hay eso, sino que ha habido un asunto secundario, difícil, harto, como decimos nosotros los cachacos, aburridor, ¿sí? Y estamos presionando para la firma.
Bueno, entonces, como lo menciona el maestro Miguel Ángel, Aquí también recibimos al maestro Dorado a esta hora en la mañana, pero vamos con nuestro espacio intersindical.
La conexión con el movimiento sindical en Encuentro Radio Visual.
Encuentro Radio Visual.
A nuestro estudio, creo que es la primera vez que está en el estudio de Radio Pecode.
Sí, la primera vez he estado en alguna entrevista, pero no había llegado hasta...
¿Cómo lo ves?
Esencialmente. Muy bien, está muy avanzado este proceso de comunicaciones de la FECODE. Creo que esto va a estar muy al servicio de los maestros y maestras del país, de la educación pública estatal, pero fundamentalmente el movimiento social y popular. Eso es clave en términos de que FECODE no solamente le apuesta a sus reivindicaciones gremiales, sino a las reivindicaciones sociales y políticas del país. Le apuesta en el sentido de aportar su grano de arena.
El maestro Miguel Ángel Pardo nos mencionaba un tema importante y son las reformas sociales. Aquí cuando hablamos, por ejemplo, de la salud, de los temas de la educación, todo lo legislativo también se adelanta, la reforma laboral, que eso también queda en la declaración política de la central unitaria. Bueno, ¿cómo podemos abordar todos esos temas? El tema agrario, por ejemplo, la reforma de la educación superior y todos los actos legislativos también que aparecen ahí. Somos, bueno, es un tema muy amplio, pero lo podemos resumir de pronto, maestro Over.
Sí, yo voy a hablarlo en general, no voy a particularizarlo, porque cada uno de ellos sería importante tocarlos específicamente y avanzar en eso. Lo que podemos decir es que hay una contracorriente, a una oposición en el Congreso donde quieren detener las reformas sociales más importantes del gobierno en términos no solamente de lo que tienen de democrático y progresista, sino en términos de que afecta negativamente a los trabajadores. Nosotros somos conscientes como CUT que las reformas sociales, tanto salud como laboral, ¿sí?, son reformas que no son revolucionarias, pero que tienen un avance con respecto a lo que hoy hay establecido en las normas nacionales. Y para nosotros eso es progreso en términos de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, la de salud, detenida donde el Congreso de la República está haciendo de la suya para impedir que esta se desarrolle. La laboral no está, digamos que está ahí en la carpeta, pero que ni siquiera se ha entrado en los procesos de debate. Y lo más grave es que la que ya se sancionó por el señor presidente de la República, esta está siendo objeto de la más burda situación de tipo jurídico, de tipo constitucional, por parte de la Corte en términos de cómo la frena, cómo la motila o cómo... O sea,
la
pensional, a ver cómo la motila, cómo la frena, no, más que la frena, cómo la lleva que no se desarrolle constitucionalmente ni legalmente en el país. Entonces, está la reforma del sistema general de participaciones que tiene que ver particularmente con la ley de competencia, donde los compañeros han venido, creo que, hablando del programa muy, muy acertadamente.
Y ahora vamos a hablar también con Domingo Ayala sobre ese tema.
Muy acertadamente, yo creo que el centro está en la progresividad y también en que el tema de esta norma, pues obviamente esté bien clara en los sectores, particularmente en educación. Sí, que eso no sea para hacer fiestas en los territorios en términos del manejo de los dineros, como históricamente se ha hecho en el Estado colombiano. Y la otra es la de jurisdicción agraria. Se ha avanzado, o sea, muy importante que se avance, no era la que esperábamos, como lo decimos, pero en el tema de tierra se viene avanzando y creo que va por buen camino. En eso el Congreso, digamos que hay una especie de ser positivos en eso. Uh-huh. Y ya otras preguntas que consideres pertinentes, me parece importante como hablar un poco lo de la Junta Nacional y las perspectivas que tiene la CUD en todo este proceso.
Bueno, vamos a ir uniendo todos estos temas con nuestros invitados. El maestro Over mencionaba el Sistema General de Participaciones. Aquí el presidente de FECODE, maestro Domingo Ayala, ¿por qué es fundamental una ley orgánica de educación para financiar la educación pública a través de ese acto legislativo, el SGP.
Que lo que pasó con el acto legislativo 01 del 2001, que prácticamente eliminó los recursos suficientes para la educación, la salud, saneamiento básico y el agua potable. En los grandes propósitos que ha planteado FECODE, nosotros ya teníamos el avance de un texto con el gobierno nacional, se presentaron enormes dificultades en el Congreso y nos tocó incluso en medio de la situación de la aprobación del acto legislativo sobre la reforma constitucional, aquí logramos incluso un acuerdo ya en el Congreso, lo que es Senado, Cámara, y se logró incluso ajustar un proyecto que venía con relación al aumento progresivo de los recursos del Sistema General de Participaciones. Se logró el año pasado, ya salió el acto que consagra los aspectos fundamentales. Aquí es bueno que el magisterio, la comunidad educativa y los que tienen de alguna manera y que han venido respaldando este proyecto ya en el proyecto de ley de competencia, nosotros vamos a hacer hincapié sobre estos sectores sociales, porque desde luego allí se presentaron muchas situaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, se plantea la autonomía, los territorios, pero aquí hay una situación, es que no podemos dejar de fuera ese sistema general de participaciones y necesitamos que se afiance sobre lo fundamental en lo que tiene que ver con los sectores sociales, lo que es la educación, lo que es la salud, saneamiento básico, agua potable, incluso la participación de algunos sectores etnoeducadores, pero lo que sí estamos diciendo es que no se puede deformar. Lo que hasta ahora se ha venido avanzando y donde está la comisión que ha venido discutiendo estos avances, está cómo logramos que efectivamente no se deforme lo que quedó en este acto legislativo. Por eso es importante incluso realizar la reunión para el día 6, donde allí hay, vamos a decir, unos avances, y al gobierno le estamos diciendo que necesitamos que se conserve lo que nosotros hemos venido planteando de tal manera que no se deforme, porque no puede ser que los recursos, entonces, a través de la ley de competencia, puedan decir entonces los entes territoriales. Es que aquí es donde tenemos que hacer hincapié, porque de lo contrario se desvirtúa lo que hemos venido planteando. Hay que estar atentos a las orientaciones que dé FECODE, la parte incluso sectorial de educación. Nosotros lo que estamos diciendo es que los recursos no pueden estar por debajo incluso de las expectativas que se tienen, y lo que hay es que mirar cómo mantenemos esos recursos en el porcentaje que es de aproximadamente el 58%, con los alcaldes, con los gobernadores, con muchos sectores sociales, nos va a tocar, y así es la táctica que ha definido FECODE, para que esos recursos que se logran a través de esta reforma constitucional no se desvirtúe, sino que antes, por el contrario, puedan tener. Y ahora incluso, como se ha venido planteando, lo del preescolar, que quedó como derecho, ya no es un asunto que va pegado a la norma, sino cómo es lo del preescolar completo que hemos venido planteando desde la parte de lo que tiene que ver con la transición, lo que tiene que ver con la situación que antes incluso no se tenía con pleno conocimiento. Eso, compañeras y compañeros, tenemos que estar al tanto, y la comisión de FECODE, donde está el compañero Pardo, ya ha venido trabajando y necesitamos meterle mucha fuerza en esto. Algo también que planteó el compañero Pardo con relación al ministro del Trabajo, nos hemos enviado la carta y lo que estamos diciendo es que necesitamos acelerar ese proceso. Muchísimas gracias.
Bueno, maestro Domingo Ayala, muchas gracias por estar con nosotros. Profe Miguel, ahí lo deja en punta el maestro Domingo, y es los tres grados, el presupuesto importante, porque también aquí las regiones preguntan sobre el transporte escolar y el plan de alimentación escolar en las regiones. ¿Cómo va ese tema en el SGP y por qué es importante esos recursos?
Bueno, yo creo que para ponerlo en cifras, el acto legislativo que logramos después de 22 años de lucha, que se aprobaron en diciembre y que ahora requiere una reglamentación de ley orgánica, aumenta los recursos de manera progresiva, restituye recursos, en esto que está planteando el compañero Over, estamos en una batalla por restituir derechos aquí sobre la base de restituir recursos, y esos recursos entre el 2027 y el 2039 pasarán, llegarán hasta el 39.5% de los ingresos corrientes de la nación. Hoy tenemos 22.2% de los ingresos corrientes de la nación. Esos recursos que hay, que se recuperan, significan un equivalente más o menos a 180 billones de pesos hoy, al precio de hoy, ¿sí? De los cuales, si se mantuviera el 56% de educación en la bolsa del SGP, serían recuperables para nosotros unos 110 billones de pesos a precios de hoy. Para que en 12 años progresivamente, ¿sí?, van ingresando, y en 12 años progresivamente nosotros vamos cerrando las brechas, que son 6 brechas que aquí les hemos mencionado. Entonces, algo de parámetros, otra vez está la universalización, está lo de infraestructura, está lo de alimentación, está todo esto. Y en ese orden de ideas, la batalla consiste, una de las batallas en la ley que va a reglamentar el acto legislativo, es que nosotros mantengamos, es más, proponemos que pasemos del 56%, que quedemos en 58% del total del SGP. Y esa va a ser una batalla muy dura, porque los alcaldes y gobernadores van a impulsar que el rubro de propósitos generales, que es el propósito que más administran los alcaldes y gobernadores, y más autonomía que tengan ellos a discreción del gasto, va a ser la batalla en que nos vamos a ver. Entonces nosotros, para garantizar estos recursos, pues vamos a necesitar una movilización enorme, con una pedagogía enorme, y por eso el próximo 6 iniciamos esa pedagogía con un plenario de las juntas de las 34 filiales virtual, ¿sí?, para iniciar el proceso de qué es, cuál es la propuesta que la federación está construyendo, los criterios sobre la ley orgánica que reglamenta el acto legislativo, propuesta que la estamos construyendo con el sector educativo, de tal manera que podamos los sectores de educación, agua, salud, saneamiento básico, poder presentar conjuntamente una propuesta frente al Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, ¿sí?, y que nos dé fuerza para que lleguemos unificado, llegue posición unificada del gobierno al Parlamento. Porque la vez pasada tuvimos dificultad porque el gobierno estaba dividido. Necesitamos que esa que llegue. Y en los territorios tiene que haber una movilización, y acá, porque si no, esa plática que acabamos de lograr, compañeros y compañeras, después de 22 años de lucha, se nos va a ir en los aquellos alcaldes que dicen que plata es plata, ¿no? Y entonces de pronto la plática no queremos que se nos evapore.
Bueno, como dice el maestro Miguel Ángel Pardo, se viene un plan de acción de movilizaciones, pues vamos con Over Dorado sobre ese tema importante, porque también el 8 de marzo, la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, porque hay un plan de acción de diferentes actividades colectivas en donde los maestros no solo salen a apoyar estas reformas, sino también a conmemorar fechas importantes como el 1 de mayo. ¿Cómo quedó la programación, maestro Over?
Bueno, nosotros en la Junta Nacional, en el tema del plan de acción, la Junta Nacional pues estaba una mirada del momento político a nivel nacional e internacional. Un segundo punto fue el tema de mirarlo del Pliego Nacional de Peticiones. En la particularidad de la construcción del pliego con la Junta Nacional, los puntos claves. Un tercer punto, que es la pregunta que tú haces, es el tema del plan de trabajo, plan de acción, y un un cuarto punto que tiene que ver con varias conclusiones en términos de lo que es la situación interna de la CUT, hacia afuera también en términos de lo que vamos a desarrollar y a realizar. En términos del plan de acción, pues es claro que para nosotros este está concebido en el primer semestre, se pone al centro el tema de negociación estatal, la negociación estatal que recoge los empleados públicos, que está claramente sustentada por la normativa internacional, con los convenios 151 y 154 de la OIT, a nivel constitucional, básicamente con los artículos 38, 39 y 53 de la Constitución Nacional, y a nivel de la parte legislativa de las leyes, las 411 y 524 del 90, y 524, una del 97 y la otra del 99. Y obviamente hoy con el decreto 243 de 2024. Este plan de acción que nosotros estamos desarrollando, teniendo como al centro el tema de la negociación estatal, está recogiendo para estos días, uno, la movilización, el apoyo, acompañamiento del tema de la movilización del 8 de marzo. Obviamente es un tema que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, y obviamente vamos a estar como CUT respaldando, asistiendo, y obviamente pregonando los derechos que ellas han venido desarrollando a nivel mundial y a nivel de Colombia. Un segundo punto tiene que ver con el tema de la presentación de los pliegos de peticiones, que sería el 31 de marzo, y vamos a hacer una movilización nacional para ambientar el proceso, y sería la primera movilización en términos de poner al centro el pliego de peticiones, y obviamente lo positivo que debe de ser en términos de la mirada del gobierno y los resultados en el proceso para los trabajadores y trabajadoras estatales.
Sí, profe.
Y otro punto tiene que ver con el 1 de mayo, como el Día Internacional de la Clase Obrera, como punto central, y lo que se mueva del 1 de mayo al 20 de julio, lo que tiene que ver con las reformas sociales. Obviamente las reformas sociales estarán moviendo entre abril, mayo, junio, julio, pero al centro nosotros tenemos esa parte. Queremos decirles que también vamos a asistir a 3 eventos de tipo internacional, uno que tiene que ver con el congreso que se realiza en Noruega con los trabajadores y trabajadoras de allá, estará presente la CUT, hay una invitación por parte de los compañeros y compañeras. Este congreso, pues la idea es que los días de realización son 5 y 9 de mayo. La otra parte es el 10 y el 14 de mayo, el Congreso de la Central Sindical de las Américas en República Dominicana, también asistirá la CUT con delegados y delegadas. Y el otro punto importante tiene que ver con la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizará entre el 2 y el 13 de junio. En este sentido, pues obviamente en esa conferencia la CUT pues, va a llevar la vocería de las centrales sindicales de Colombia y va a ser importante la presencia nuestra, vamos a llevar las problemáticas que tenemos, en qué hemos avanzado, en qué no hemos avanzado, pero la idea es que presentar todo un informe de lo que anda el mundo laboral en Colombia, y particularmente el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras por parte del Estado colombiano. Y ya pues sería pues el tema de la negociación colectiva, que es una situación que claro. Ya tenemos al centro de nosotros.
Ahorita volvemos, profe, en el cierre para hacer esa gran conclusión del tema de la acción colectiva y también de todas las conclusiones de la Central Unitaria de Trabajadores en su Junta Nacional. A esta hora de la mañana también recibimos a esta hora al vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos acompaña para hablarnos sobre los 70 años de la universidad. Entonces, Víctor Elino Espinosa Galán, que está con nosotros. Profesor, maestro, con los buenos días.
Buenos días para todos, para las personas que nos escuchan y ustedes en estudio.
Bueno, la Universidad Pedagógica Nacional, patrimonio de los colombianos en estos 70 años, ¿cómo lo están conmemorando?
Para la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Pedagógico Nacional es una oportunidad maravillosa en la celebración de los 70 años de la universidad y en la conmemoración del centenario de Orlando Faz Borda, invitar a la comunidad académica, a la comunidad de maestros y sociedad en general a celebrar junto con nuestras facultades, maestros y estudiantes, la celebración de estos 70 años formando maestros y maestras comprometidas con la paz. Para ello, la universidad tiene una agenda académica, cultural, investigativa alrededor de estos 70 años. Están todas y todos invitados a las distintas instalaciones de la universidad a unirse a esta conmemoración.
A esta hora de la mañana también, ex viceministro, también fue director del IDEF, nos acompaña porque también fue rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Alejandro Álvarez, que se conecta con nosotros. Maestro Alejandro, con los buenos días.
Freddy, muy buenos días. Saludo a Víctor, a mi condiscípulo, amigo, y a todos los oyentes. Muy buenos días.
Bueno, primero, señores viceministro, aquí el tema importante también son esos 70 años de la pedagógica, que es patrimonio de los colombianos. ¿Cómo defender la universidad pública también?
Sí, yo siempre les he recordado a mis amigos de la universidad que son, en este momento, 98 años formando maestros, porque es que el Instituto Pedagógico para Señoritas fue una normal, que nació en 1927. Y luego, en el 55, crea licenciaturas. Y ahí nace la Universidad Pedagógica. 70 años como universidad, 98 años formando maestros y maestras en este país. No, yo creo que seguimos todavía con graves dificultades primero en la financiación de la universidad pública. Y segundo, en una necesidad urgente de tener una nueva ley de educación superior que le garantice al país tener una oferta más pertinente y una oferta que le llegue a las regiones, como este gobierno ha querido, donde están los jóvenes sin estudiar. La oferta de educación pública tiene que no solamente ampliar su cobertura y ampliar su descentralizarse y llegar a donde tiene que llegar, sino que tiene que cualificarse, y eso necesita recursos. Entonces yo creo que estamos en todavía pendientes, a ver si ojalá en este gobierno se alcance a sacar esa reforma del Congreso, para ver si podemos dar un salto esperado hace ya 33 años, vamos a cumplir de ley 30, que nos tiene en un cuello de botella asfixiado financieramente la educación superior pública.
Bueno, en este tema importante, señor vicerrector, en la pedagógica, ustedes tuvieron grados hace pocos días, ¿no? Los grados de los maestros. ¿Cuál es el reto, el desafío de la formación actual de los maestros, muy concretamente, para ir terminando?
Bueno, nosotros tuvimos, en este mes hemos tenido dos ceremonias de grado. En la primera ceremonia se graduaron 529 estudiantes de nuestros 24 programas de pregrado y nuestros programas de posgrados. El día de ayer graduamos 79 licenciados en educación comunitaria con la Secretaría de Gobierno. Yo creo que la Universidad Pedagógica, en el marco de estos 70 años, tiene enormes desafíos en relación con la formación de maestros, y creo que hoy desde el gobierno universitario estamos interpretando no solo la demanda social, sino la transformación que exige la formación de maestros, como por ejemplo, avanzamos en la inclusión de nuevas modalidades en nuestros programas. Queremos tener mayor desarrollo en nuestros programas en modalidad híbrida y modalidad virtual, en el marco también de la creación de nueva oferta para pregrado y oferta de educación posgradual para apoyar la formación avanzada de maestros. En ese sentido, entendiendo también el reto que tiene la educación pública en el marco de los retos que tiene el gobierno nacional, hemos hecho un proceso de regionalización importante en Cundinamarca. Hoy tenemos fuera de Bogotá, en modalidad de profesionalización, 300 estudiantes. La universidad está en este momento completando un amplio número de estudiantes, tal vez histórico, digamos, en estos dos últimos periodos. En términos de matrícula, tenemos presencia en Cundinamarca en dos provincias, atendemos 21 municipios y estamos en el Magdalena con oferta con oferta regular. Estamos proyectando la llegada de 8 programas a la región del Catatumbo en modalidad de profesionalización y en modalidad regular en el marco del decreto transitorio 529.
Pedagógica, muchas gracias por habernos acompañado con este informe. También en la mesa de trabajo acá lo quieren saludar el maestro Miguel Ángel Pardo, también el maestro Ver Dorado y también saludar al ex viceministro de Educación, Alejandro Álvarez.
Bueno, no, en primer lugar un saludo al colega Víctor, es ahora vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional y resaltar, bueno, de esta poderosa y gloriosa universidad, no digo de dónde soy egresado, resaltar en primer lugar pues la existencia y necesidad de fortalecer esta formadora de formadores, pero sobre todo también queremos resaltar el proceso que está desarrollándose entre la Universidad Pedagógica Nacional y el movimiento sindical a través de los diplomados que se están desarrollando tanto en la Federación Colombiana de Educadores en el marco de la Escuela de Formación de la UTBCODE como también en nuestra filial de la ADE que ya lleva unos buenos años, y creemos que esos procesos de formación ahora deben también pasar y continuar como lo planteamos ahora en el seminario internacional a través del colega rector, pues pasar también a los temas que tienen que ver de trabajar conjuntamente en todo el tema de la preparación del movimiento pedagógico. Está aquí nuestro compañero pedagogo Alejandro Álvarez, ante todo pedagogo, es condiscípulo, y pues allí tenemos que lidera también un movimiento, el movimiento de transformación pedagógica, y necesitamos por supuesto que en esta batalla, que en este desarrollo que estamos batallando para lograr por fin el tercer Congreso Pedagógico Nacional, pues no sean procesos de movimientos pedagógicos endogámicos, y en eso por supuesto la Universidad Pedagógica Nacional y los movimientos de pedagógicos que están desarrollando en el país de manera alternativa, debemos hacer causa común para fortalecernos a portas pues de todo este proceso que requiere una política educativa pública avanzada.
Bueno, también el maestro Ober, un saludo para los maestros en la pedagógica.
Primero, pues desearles lo mejor en estos años de trabajo que han tenido en la pedagógica. Yo creo que un reconocimiento para el rector y pedagogo compañero Alejandro Álvarez, compañero Víctor Ospina, que son parte de esos hombres y mujeres que le vienen aportando al país en la educación, en la pedagogía, pero con un enfoque muy claro para la transformación social del país. Y creo que eso es.
Bueno, vicerrector, muchas gracias por haber estado en nuestro espacio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y están todos cordialmente invitados a esta conmemoración y a los distintos eventos que se van a organizar en la universidad.
Claro que sí, maestro Víctor, vicerrector de la pedagógica. Y en el cierre también con Alejandro Álvarez, una pregunta, señores viceministros, ¿por qué defender el IDER? Usted fue también el director, usted también estuvo trabajando en ese espacio, estuvo en el ministerio, fue rector en la pedagógica. ¿Por qué el Consejo de Bogotá quiere eliminar el IDER? ¿Cuál es la pérdida que tendría el país y la ciudad de Bogotá?
No, esto sería un hecho inaudito, inaceptable, inadmisible. Yo sí creo que nos tenemos que unir y movilizar para evitar que eso vaya a suceder. En realidad es un proyecto de un concejal del Centro Democrático, que se puede esperar que de un concejal que además es de estas posturas de la extrema derecha. No, él argumenta que hay que ahorrar plata y que además eso lo puede hacer la Secretaría. O sea, no tiene ni idea del papel histórico que ha jugado la IDER, que ya cumplió 30 años. Y como lo planteamos en el marco del Movimiento por la Transformación Educativa y Pedagógica, que es un colectivo, es una red de redes que recoge maestros de todo el país que queremos sumar a esta movilización que por la transformación educativa y pedagógica decir la transformación de la escuela. Y el IDER ha jugado un papel fundamental justo ahí donde nosotros siempre hemos insistido que hay que trabajar, que es en la transformación pedagógica, es decir, en la renovación de la escuela, la posibilidad de que el maestro asuma el liderazgo como profesional, como intelectual, como trabajador de la cultura, como Recoge siempre ha defendido desde que lanzó el movimiento pedagógico en 1982. Esa es una consigna de que el IDEB la recogió. Y en Bogotá logramos, gracias a una gestión importante que se hizo desde el Consejo de Bogotá en el año 94, transformar la DIESEP en IDEB, porque la DIE era también una institución muy importante que ya había acumulado una experiencia en formar en educación, en formación continua de maestros. Y el IDEB recoge esa bandera y plantea una estrategia diferente a lo que se llamaba entonces capacitación. Entonces siempre se dijo, los maestros no son discapacitados para que tengan que capacitarlos. Hay que pensar en estrategias de formación integral, cualificar, sí, pero a través de la investigación, dándole la posibilidad de desplegar el pensamiento, pedagógico. Entonces, esto es un exabrupto, esto es un atentado, esto no merece, pero vamos a ver, esperemos que el Consejo no haga eco de esta locura.
Sí. Viceministro, desde la mesa de trabajo aquí los saludan, nos despedimos porque estamos llegando al cierre. Muchas gracias por habernos acompañado, viceministro.
Bueno, un abrazo a todos,
audiencia.
Bueno, gracias.
Bueno, y en las conclusiones aquí, Over Dorado, sobre la declaración política, está llegando sectores de derecha a algunos países. También, bueno, lo que viene sucediendo en el apoyo a las reformas del gobierno nacional. Para ir concluyendo, una pequeña conclusión para el cierre, maestro Over.
Bueno, es claro que con la llegada de Truman al gobierno de los Estados Unidos, pues lo que se profundiza es el carácter del imperialismo más misógino, más guerrerista, mayor odio. Y eso, pues, de todas maneras tiene un tema importante, ¿no? En términos de ir ubicando cómo se mueve el imperialismo hoy en el mundo. Ustedes saben que con Biden tenía una línea además de globalización imperialista con Trump. La línea es más soberanista, proteccionista, y obviamente está muy claramente definida frente al fascismo mundial y a quienes del fascismo está ayudando. Entonces, no tiene buen, y esto es importante que leerlo para poder establecer para dónde va el gobierno norteamericano y para dónde va el imperialismo norteamericano. ¿Por qué la situación con Zelensky en estos días? Pero ¿por qué ese abrazo tan grande con Netanyahu? O sea, no es porque deje de ser fascista con Zelensky, no. Ahí hay unas pretensiones que tienen y tienen que ver con una caracterización soberanista y proteccionista, sí, en favor del gobierno norteamericano y una mirada diferente del mundo, de la continuidad de ser el amo del mundo. Y en esa parte, pues obviamente nosotros estamos porque los pueblos del mundo nos juntemos, trabajemos con los trabajadores y trabajadoras y obviamente confrontemos esta situación. No va a ser fácil, no va a ser fácil porque ellos, estos pensamientos, estos desarrollos, el imperialismo también tiene base social en los países y en el mundo. Y eso tiene implicaciones muy, 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 muy fuertes.
Bueno, maestro Over, muchas gracias por habernos acompañado en el estudio de los educadores colombianos.
A ustedes por la invitación y esperamos que se pueda más adelante ir desarrollando con fuerza el tema del pliego de peticiones y obviamente las
movilizaciones. Sí, los estatales.
Yo creo que hay que notar eso.
Y obviamente que eso conlleve a que sea efectivo, que el gobierno entienda que con las organizaciones sociales y populares está la ruta para no solamente para el tema electoral para el 2026, sino que está la ruta para profundizar la democracia en el país.
Y en la
ruta, que está la ruta, sí, está la ruta para la continuidad del bienestar social, para la soberanía nacional y popular, pero fundamentalmente para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que nosotros hemos dicho como pueblo colombiano y que en eso nos estamos muy identificados con el actual gobierno que cabeza Gustavo Petro, Colombia, potencia mundial de la vida, pero de la vida digna.
Sí, y en el cierre también en la mesa de trabajo que estuvo con nosotros el presidente FECODE, Domingo Ayala, maestro Domingo, un mensaje final ya en el cierre, muy concreto.
Bueno, primero agradecer a este programa por darnos la oportunidad. Es un programa que dijimos al instante y yo creo que viene cumpliéndose ese papel importante de FECODE, de llegar desde temprano e incluso en cualquier momento tener una información que tiene que ver con el desarrollo de las actividades sindicales, sociales y políticas de nuestra federación. Yo también quiero agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional, vienen empeñados desde el movimiento pedagógico con FECODE, la conexión con los sindicatos filiales, incluso hicimos un convenio cuando yo era presidente del Sindicato de Maestros de Córdoba. Allí incluso tuve la oportunidad de hacer una especialización, pero también maestría en pedagogía. Ese es un papel importantísimo y yo creo que cuando se habla de la renovación de toda esta serie de situaciones pedagógicas es importante. Tenemos una deuda entre todas y todos los que de alguna manera trabajamos la pedagogía, es de entregarle unos elementos a este gobierno. Por eso el tercer congreso pedagógico de FECODE tiene, en su esencia, es cómo logramos construir lo que son las bases de lo que significa una gran reforma a la educación y la enseñanza y en la pedagogía para que podamos trabajar en esos grandes propósitos. Por eso los convenios que se hacen sobre derechos sindicales, lo que hemos venido construyendo, ahí está compañero Alejandro, compañero rector, porque hoy necesitamos trabajar en ese gran sentido para que gobiernos alternativos puedan, así como ha ocurrido con el neoliberalismo, nosotros podamos construir la plataforma de lo que significa una gran reforma a la pedagogía y que conectemos las escuelas, colegios, las universidades con ese gran propósito. Tenemos esa gran responsabilidad en este aniversario de la Pedagógica Nacional, que ha contribuido a Colombia a formar y sobre todo desde el punto de vista crítico en estos grandes procesos. De verdad, felicitaciones y cuenten con FECODE para estos grandes propósitos. Y bueno, a todos los que hoy nos acompañaron, de decirles que estamos haciendo las innovaciones desde el punto de vista de comunicaciones para que podamos tener una información objetiva, directa, de nuestra federación conectado con las diferentes regiones. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, compañeras y compañeros.
Muchas gracias, maestro Domingo Ayala, por habernos acompañado y también en el cierre. Maestro Miguel, ¿de qué tenemos que estar pendientes
la próxima semana? Esta próxima semana vamos a reunirnos con el Comité Ejecutivo de la CUD y el Comité Ejecutivo de FECODE de manera conjunta para abordar todo el tema de la negociación colectiva y de los pliegos de peticiones. Aquí están preguntando por los decretos salariales. Entramos, compañeros y compañeras, es a la negociación. Cada dos años hay negociación. Y esa negociación establece los aumentos por encima del IPC que deben tener los trabajadores del Estado. Y por eso no ha salido decreto. Y vendrán las movilizaciones, como ha planteado el compañero Over, movilizaciones que van a ser fundamentalmente frente al Congreso, por un Congreso que mayoritariamente no quiere las reformas sociales. Y entonces esto es lo que tenemos que estar atentos. Y esta semana, además de estas propuestas, la otra semana vamos ya a plantear cuáles son los, o sea, el 13, ¿no, Over? Vamos a tener ya... al 15 vamos a tener de marzo vamos a tener ya los pliegos de peticiones tanto de los estatales como los pliegos de peticiones sectoriales, en este caso el de FECODE, el del sector educativo, los multi, entonces toca hacer una negociación muy grande y nos ponemos de acuerdo todos los estatales en un encuentro nacional el 15 de marzo. ¿Y radicar cuándo?
31
de marzo, en el marco de una movilización. Todos los pliegos de peticiones que incluye el tema salarial.
Las tres centrales, CET y
CETC. Listo, maestros, ahí está toda la información. Profe Miguel, muchas gracias a todos nuestros invitados, a la gente que estuvo con nosotros, maestro Domingo Ayala, el maestro Miguel Ángel Pardo, el maestro Verdorado y nuestros invitados. Estimados oyentes, en el Control Master, Mauricio Castañeda, y quien les habla, Freddy Alexander Pinilla Escobar. Nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la próxima.
más radial, más visual, más digital, más en contacto con la comunidad, más cerca de nuestra sintonía. Información al momento en Encuentro Radiovisual de Tecode. Encuentro Radiovisual de Tecode.